Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Este sábado se celebra la segunda jornada de la Operación Kilo de Primavera que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos en supermercados de todo el país. Iván Alonso.
Sí, operación que comenzaba este viernes y que va a terminar mañana. Ahora mismo lo que más escasea en esos bancos de alimentos de casi toda España es la leche y el aceite, como ha comprobado desde un supermercado de Madrid nuestra compañera Claudia Cid.
María tiene 15 años y es una de las voluntarias que está animando a la gente a que done.
En general está yendo bastante bien. Sí que es verdad que hay mucha gente que se para, se interesa y te pregunta las cosas. Y hay mucha gente que aún a pesar de los precios quieren participar en la causa. Y se está donando mucho legumbres, carne, pescado en conserva, que también son cosas que necesitamos mucho.
En la mayoría de los supermercados la donación es económica. Cuando se paga la compra en las cajas se pueden realizar donativos desde un euro. Aunque siga habiendo alguna cadena en la que también se pueden entregar productos. Pilar, a pesar del alza de precios, sigue poniendo su granito de arena.
Esta mañana yo compré y también doné algo de dinero y hoy he cogido aceite, como está todo tan caro, pero por lo menos algo que pueda ayudar.
La campaña se prolonga hasta mañana 4 de junio y si optas por donar productos, recordar que lo que más se necesita son conservas de carne y pescado, leche, aceite y alimentación infantil.
El mercado de trabajo sigue aguantando en España, algo coherente puesto que estamos a las puertas de un verano que será récord para el turismo. La ocupación sigue marcando máximos, se han superado los 20,8 millones de afiliados, pero vemos que en mayo se ha perdido fuelle en esa creación de empleo. El mes pasado nos deja 48.000 nuevos ocupados, el repunte más bajo en lo que llevamos de año. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos analizado la letra pequeña de estas cifras. Marcel Janssen es doctor en economía, investigación de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y nos ha explicado por qué es fundamental conocer con exactitud la cifra de fijos discontinuos que el gobierno se niega a dar con claridad.
Para poder analizar bien en qué medida la reforma laboral está mejorando el empleo, necesitamos saber qué proporción de tiempo están trabajando los fijos discontinuos, dónde se produce este exceso de rotación y cuál es la posición de los más débiles, porque antes había personas que rotaban en contratos temporales de muy corta duración con rentas muy bajas y ahora parece que estos fenómenos, incluso el fenómeno de pobreza laboral, se pueden estar reproducido en algunos casos dentro de un contrato indefinido.
Y en la India, las primeras investigaciones achacan la colisión múltiple ferroviaria ocurrida en Odisha a un error humano. El número de fallecidos supera allí ya los 290, mientras que los heridos alcanzan los 900. Es el peor accidente ferroviario en dos décadas en el país. En total, se han visto implicados tres trenes, como explica el secretario general de la región.
Hemos recibido información, incluso los recolectores nos han dicho que ha habido víctimas, pero como están ocupados con el rescate, aún no hemos contado cifras. Así que no puedo confirmar oficialmente el número exacto, pero sí que se trata de un accidente violento y trágico en el que se han visto implicados tres trenes, dos de pasajeros y uno de mercancías. Se han visto afectados siete vagones del Superfast Coromandel Express.
Y a esta hora comienza en la Catedral de Santiago la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto. Puede seguirla desde ya en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy arrancan los playoffs de ascenso a primera y el Barcelona, que también puede ganar la Champions femenina, de Salguero.
A partir de las 4 va a buscar el Barça en Eindhoven su segunda Champions tras perder la pasada temporada en la final. El Wolfsburgo va a ser el rival en una final que se prevé muy igualada. Alexia Putellas, capitana y dos veces Balón de Oro, hablaba sobre cómo llega al partido tras su grave lesión de rodilla.
Yo me encuentro al 100%. Creo que la responsabilidad de cada jugadora es dar el 100% a nivel individual para ponerlo al servicio del equipo. Y luego, ¿cuántos minutos juega una jugadora? Eso es cosa del entrenador. Nuestro trabajo es dar el 100% de nuestra parte para ponerlo al servicio del equipo.
Con Granada y Las Palmas ya en primera, falta por saber qué otro equipo ascenderá en unos playoffs que se abren a las 6:30 con el derbi vasco entre Eibar y Alavés. A las 9 se va a jugar el Albacete-Levante en tenis. Roland Garros, ayer ganó Carlos Alcaraz en 3 sets ante el canadiense Shapovalov. Se metió en octavos de final, perdió Davidovich, lo hizo ante Novak Djokovic. Y en menos de una hora va a jugar Sara Sorribes, lo va a hacer ante la kazaja Rybakina, una de las favoritas en París. Además, Rafa Nadal pasó por el quirófano para revisar la lesión en el psoas que le tiene sin jugar desde el mes de enero, y en Fórmula 1, Gran Premio de España. Mejor tiempo ayer en los libres para Verstappen. Lo hizo por delante de Fernando Alonso. A partir de las 4, la clasificación en Montmeló.
En COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos, efectivamente, en COPE en Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues esta es la música de Franco Battiato y esta es la sintonía de nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Hoy estoy además desde el comienzo de la hora con el doctor José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Jorge. Hola. Siempre que le escucho digo, cuando vaya a Alicante tengo que verle y tomarme, no sé, un arroz, algo, ¿no?
Pues claro que sí, claro que sí.
Cuenta hombre, con ello. El arroz de Alicante es ciertamente extraordinario y muy sí. recomendable. Y ya la compañía de Olcina no te quiero ni contar. Tenemos suerte porque Gaona no está en Nueva York, está en Madrid hoy. O sea que es circunstancia bien especial. Olcina, ¿cómo viene el tiempo este fin
pues
de semana?
Mira, Cristina, no hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que llevamos unas semanas con este patrón, ¿no? De lluvias, de tormentas que se forman a mediodía, por la tarde descargan. Y es lo que tenemos el fin de semana, Cristina. Podríamos decir como, digamos, como novedad, que las dos únicas zonas así donde no están previstos que se desarrollen tormentas es de nuevo el norte peninsular, todo el litoral cantábrico y el suroeste, ¿no? La parte del Guadalquivir, Huelva, bueno, ahí no parece que se vayan a formar tormentas en las próximas horas, bueno, durante el fin de semana. En el resto, Cristina, es que en cualquier punto de España pueden formarse esas nubes que vamos viendo cómo se congestionan a lo largo del mediodía y por la tarde descargan esos chaparrones, bueno, localmente algunos de ellos un poquito intensos, incluso provocando pequeñas inundaciones o a veces en forma de granizo, ¿no?
Eso digo, que hay sí. señales de granizo o apuntes sí. de que pudiera producirse en el interior, en el sureste, sí. no sé dónde, en Baleares.
En Baleares, también en el Valle del Ebro, en el Piedemonte del Pirineo, en fin, es que ya digo, no hay una zona que pueda verse más o menos afectada. Toda España, menos esas dos zonas que hemos visto al principio, e incluso en Baleares, en Canarias es verdad que están en otro régimen ya, el régimen de los alisios y el tiempo es muy, muy agradable, pero ya digo, es que sábado y domingo, Cristina, no hay variación. Y en cualquier momento de la tarde se pueden descargar esas tormentas, tanto hoy sábado como domingo, e incluso, bueno, pues hablamos de la semana próxima también con el mismo patrón. Mira, es curioso porque esta parte de inestabilidad que estamos teniendo, ¿no? En la parte sur de Europa, Península Ibérica, también está afectando a la Península Itálica, al norte de África. Coincide con un anticiclón potente que las mismas semanas que está aquí la inestabilidad, en el Reino Unido están teniendo un anticiclón y ya empiezan a aparecer noticias de problemas de sequía, ¿no? Recordemos que en el Reino Unido, con más de una semana de anticiclón, ya saltan un poco las alarmas porque no están preparados, no están acostumbrados a tener esos anticiclones tan potentes y tan estables, ¿no? Y bueno, pues aquí todo lo contrario, ¿no? Es lo que se llama meteorológicamente un dipolo, hay alta presión al norte y baja al sur, cuando lo normal sería lo contrario, ¿no? Que el anticiclón estuviera en nuestro territorio. Pero bueno, de momento, Cristina, así está el fin de semana, así va a estar la semana. Quizás incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes, y bueno, atención porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Más intensas, que a mí sí. se me ha hecho una gotera de un metro de ancha.
Bueno.
Que la colgó en Instagram, que lo puede ver la gente si quiere.
Hay que colgarlo todo en Instagram.
Bueno, es que estoy horrorizada con la gotera, huele a cal mi habitación. ¡Qué horror!
Pero bueno, hace un par de días, prácticamente, Cristina, Jorge, se tuvo que suspender el lanzamiento del Miura 1 desde Huelva, justamente por el tema del viento. Están buscando una ventana como locos para lanzarlo. ¿Cuándo sería? Pues, ¿qué recomendaciones harías tú, Jorge, a todos los del Miura? Pues ¿Cuándo se lanza el cohete?
Que al menos en esta semana próxima seguro que no. Y habrá que ver la semana próxima, señor, que también apunta a lo mismo, ¿no? Los modelos están señalando que a partir del 20 de junio ya parece que el patrón se acomoda a lo que sería el verano, ¿no? Como lo entendemos, ya estabilidad en gran parte de España y temperaturas ya más altas. Recordemos que tampoco estamos teniendo grandes calores y, bueno, ya tendríamos que tener alguna situación un poquito más calurosa. Incluso las noches, pues, están resultando un poquito frescas todavía. Nos ha tocado este mes de final de mayo y principio de junio de esta manera, Cristina, cuando nada lo apuntaba a principio de mayo. Recordemos esa ola de calor incluso que tuvimos los últimos días de abril y ya pensábamos que se había abierto la puerta del verano, ¿no? Bueno, pues a veces el tiempo es...
Fíjate, Olsina, que lo que más me disgusta a mí de todo esto es escuchar a los expertos que esto ya no arregla la sequía y que no llena los embalses. Bueno, ¿me quieres explicar esto?
Todo esto mientras ves en los telediarios como las riadas se llevan los coches como si fueran fichas de dominó.
Es verdad, ¿no? Son tormentas muy, muy locales, muy puntuales, descargan mucha cantidad de agua en pocos minutos. Y no hay capacidad de retenerlas, concentrarlas, poder aprovecharlas, ¿no? De hecho, el pasado martes que se hicieron públicos los datos de las reservas en agua respecto a la semana anterior, apenas habían subido un 0,3, 0,5 en algunas cuencas que están viéndose beneficiadas, Júcar, Segura, Andalucía, Cataluña. Es decir, que el aporte de este tipo de lluvias en el conjunto de las reservas es muy poco. Eso sí, están, bueno, humedeciendo el suelo, permitiendo ahorrar riegos y, bueno, evitando evaporación, que sería ya importante en esta época del año. En ese sentido sí que está resultando beneficiosas.
Pero vamos a ver, ¿este agua no va a la capa freática?
Sí, eso es lo que decimos, que los campos que están viéndose afectados por estas tormentas, ya no hay que regarlos durante varias jornadas, ¿no? Y en ese sentido ahorran, pero no se almacena agua, por así decirlo, en embalses, ¿no? Muy lentamente en acuíferos, porque son cantidades de 30 a 50 litros en apenas media hora, una hora. Y eso, bueno, pues no termina de empapar, a no ser que sean continuos un día a otro en el mismo sitio. El tema es que no siempre es en el mismo sitio, son muy, muy anárquicas este tipo de configuraciones inestables, ¿no? De tormentas.
Precisamente bueno, por eso te quería preguntar por el verano, porque aunque es cierto que en estos momentos vivimos un momento de humedad, no podemos evitar pensar en lo que llega, ¿no? Sí. Y cómo va a ser este julio y agosto, en el que además vamos a votar un 23 de julio.
Eso te iba a decir, una fecha en particular.
Bueno, sobre lo de la fecha ya más adelante diremos a ver, ¿no? Cómo contemplan los modelos y las previsiones. Pero bueno, el verano, comentábamos hace semanas, ¿no? Que todo apuntaba a los modelos, tanto el español, el americano, el europeo, que están hablando de un julio y agosto caluroso, ¿no? No tanto como el del año pasado, que realmente batió muchos récords, pero sí caluroso y justo entre el 15 de julio y 15 de agosto es el peor momento del año, ¿no? En el sentido de que es cuando más calor estadísticamente hace. Por tanto, bueno, pues no sé por qué se ha elegido una fecha que puede resultar problemática. Es verdad que pensemos que si se desarrolla una situación de calor, de aire sahariano, de lo que llamamos una ola de calor, bueno, pues lo vamos a pasar un poquito mal. La verdad es que esas cuestiones a veces habría que tomarlas.
Es que yo comentaba que, desde luego, si pensamos en Córdoba, si pensamos en Sevilla, habrá que implementar servicios especiales sanitarios en los hospitales, en el puente de las votaciones, porque habrá golpes de calor de ancianos, de niños, de gente que esté vigilando mesas electorales durante horas y horas en colegios sin aire acondicionado. Esto es un desafío en el sur de España, desde luego.
Sí, te lo iba a decir, ¿no? Que los colegios electorales, bueno, pues no sé si habrá que modificar ubicaciones, pero buscar aquellos sitios que puedan tener aire acondicionado, ¿no? Para esa época del año, ¿no? Hace unos días me preguntaban, bueno, elecciones, tal, y digo, mira, hay dos épocas del año en las que realmente no es muy favorable convocar, ¿no? Que es el centro del verano, julio, agosto, y luego, pues tampoco diciembre, enero, ¿no? Sí que en diciembre hemos tenido, pero entre Navidad y finales de enero, pues tampoco, porque es el momento también más frío del año. Mira por dónde, pues al final han terminado convocándose en uno de ellos, ¿no? En el verano. Sí.
Hablamos seguramente el 23 de julio de muchos lugares donde esté la temperatura por encima de 40 grados.
Sí, seguro, de 35 seguro, de 40 y bueno, pues ya con noches tropicales en buena parte del este y sur peninsular, ¿no? Por tanto, bueno, pues necesidad de acondicionar un poco esos espacios porque hará calor. Ya lo estamos viviendo en los últimos veranos y bueno, pues no...
De verdad, la extrañar. Verdad es que la Junta Electoral tenía incluso que plantearse el cambiar los horarios de votación en el sur de España, en esa fecha. O sea, que realmente se alargase la apertura de urnas más allá de las 8 hasta las 12 de la noche y comenzase antes si hubiese un lapso a mediodía,
seguramente.
De no acceso, porque es que si no va a ser hasta peligroso.
Se debería estudiar, Cristina, igual que, bueno, si los colegios habituales no reúnen condiciones, pues habrá que buscar otras ubicaciones. Es siempre una molestia para el ciudadano, ¿no? Pero es un poco ganar en seguridad, ¿no? En este caso. Y luego la campaña que, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, pero tendrán que buscar horarios, pues muy poco calurosos, ¿no? Mítines a media mañana, mediodía. Va a ser complicado, ¿no?
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, cada vez más desafiado por las circunstancias del cambio climático y de los cambios políticos. Un saludo,
sí,
amigo.
Sí, un abrazo grande. Buen
hasta
fin
luego.
De semana.
Pues vienen los policiales bien complicados. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Gaona?
¿Qué tal? Muy buenas. En el estudio y a ver si nos vemos por aquí.
Sí, a ver si vienes alguna vez. Pero si es que como tú no avisas, que haces cuando quieres en Nueva York, cuando quieres en Alaska, bueno. Pero si tú nos dices, oye, que el sábado voy a ir, pues ya se lo digo yo a Nacho Abad y luego nos tomamos un atún.
Pues sí, esto es algo de picoteo.
Claro.
Muy bien,
claro.
Lo del atún me gusta, ¿eh?
Sí, hay aquí un restaurante cerca que merece la pena. ¿Qué te iba a decir, Nacho? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Granada?
Empezamos por Granada, venga. Bueno, sitúanos, Cris.
Sí, efectivamente, hasta ahora se creía que el móvil de los crímenes de Granada, un hombre que asesinó a su hermana y a su sobrino de 3 años, era la herencia, pero el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Granada ha determinado que hay un asunto de celos detrás, ¿no?
Sí. Mira, esto ocurre el pasado día 27 de mayo, sábado, en torno a las 7 y cuarto de la mañana. Primero os cuento los hechos. Rosario está durmiendo en su casa, vive en un chalet de Las Gavias, en Málaga, una localidad de Málaga, y a su lado, bueno, en una habitación cercana, está su hijo Lucas, de 3 años. El marido es piloto de aviación comercial y a ese día le tocaba dormir en Mallorca porque había tenido vuelo el día anterior. Iba a regresar ese mismo día y de repente, en torno a las 7:15 de la mañana, nota que le salta la alarma de la casa. Alguien ha entrado a su casa. Inmediatamente llama al 112, a la policía. La policía se acerca corriendo al lugar, miran el perímetro, no ven nada forzado, ningún cristal, ninguna puerta rota, nada. Miran por la ventana y ven sangre. Y en el momento en que ven sangre, ya ahí cambia la cosa, avisan los bomberos, revientan la puerta, entran y se encuentran muerta en el pasillo a Rosario y muerto en la cama al niño de 3 años. Y comienza la investigación. La casa, cuando la compraron Rosario y su marido, el piloto, tenía bastantes cámaras de seguridad ya puestas. No es que las pusiesen ellos, es que ya tenía el sistema de seguridad instalado. Y lo primero que hacen es ponerse a revisar las cámaras y a mirar qué es lo que ha ocurrido. La autopsia determina que los han matado a golpes a los dos. Y al revisar las cámaras, pues claro, ellos lo primero que piensan es, a ver, ¿cómo ha podido entrar una persona a las 7 de la mañana que haya saltado las alarmas? Es decir, y que no le hayan abierto la puerta, porque claro, si te abren la puerta las alarmas no saltan. Con lo cual, si no has forzado absolutamente ninguna entrada, pues tenías que tener llaves. Eso reduce el círculo de sospechosos notoriamente. Con lo cual, le enseñan las imágenes de las cámaras de seguridad a la madre de la víctima, que sin dudarlo reconoce a su propio hijo. Es decir, la madre reconoce que su hijo ha matado a su hija, embarazada de 8 meses, y a su nieto, de 3 años. Y le reconoce porque tiene, aunque llevaba gorra y mascarilla para taparse el rostro, lo cierto es que debajo de la gorra le salía un poco la coronilla y en algunas tomas se le ve un poco la coronilla al hombre, a par más allá de la complexión y de la forma de andar. Lo detienen y el tipo acaba confesando. ¿Y qué confiesa? Pues confiesa que él está muy enfadado con su hermana desde hace mucho tiempo porque le tiene celos. ¿Esto sería a lo mejor, Gaona, el síndrome del príncipe este destronado si fuese menor de edad?
De alguna manera sí. Es decir, tú ayer justamente en eldebate.com tienes un excelente artículo en el que además una frase me llamó mucho la atención. Abro comillas, tenía al demonio dentro, cierro comillas. Claro, cuando lo leí inicialmente, Nacho, he de confesarte que pensé que se refería a algún tipo, no sé, demonio, diabólico, satánico, algún tipo de brote psicótico, etcétera. Pero creo que los tiros efectivamente van, como bien acertadamente has dicho en tu artículo, la ira, los celos, que esto además va justamente en una gran caldera donde a lo largo de los años se va gestando una verdadera alteración, ¿no?, de intensidad que desencadena estados de ánimo, y tú los conoces bien estos, uno de ellos es el arrebato y otro quizá que a lo mejor se acopla mejor a este caso es la obcecación, aunque evidentemente faltan elementos para poder discutirlo, para poder llegar a un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Pero este estado lo que hace es provocar justamente una perturbación de las facultades cognitivas. Y como cualquiera puede pensar, nunca mejor dicho, al tener estas facultades alteradas, tu capacidad de decisión se ve mucho más estrechada. El pasillo de decisiones, la paleta de decisiones, evidentemente, se achica, se queda como mirando la realidad a través de un tubito, ¿no?
Lo que él cuenta básicamente es que su hermana era la hermana triunfadora, había salido del pueblo de Torre, de un pequeño pueblo de Jaén, había ido a estudiar farmacia a Granada, se había casado con un piloto comercial, tenía un super chalet, era la inteligente de la familia y él era el cenutrio, que se había quedado en el campo, que su opinión no era valorada en casa, era la niña de los ojos de los padres y él pues lo rechazaban, no había estudiado, mal estudiante.
Fíjate que esto me recuerda, Cristina, Nacho, a una película, soy bastante cinéfilo, de se llama Violette Nocier, de Claude Chabrol, el famoso...
Efectivamente.
En el que una chica que ve a su familia constante, es adoptada, ve a una chica que como su familia es absolutamente feliz, los hermanos, los padres, etcétera, finalmente se los acaba llevando por delante porque le resulta insoportable justamente esta felicidad que ella no sabe asimilar y que evidentemente no vive. La ira, esos celos, ¿no?, que muchas veces tenemos. Hombre, las personas, digamos, las normales, podemos mantenerlo entre unos límites que no sean tan patológicos como para desencadenar, claro, este tipo de cuestión.
Claro, él llega a contar, Gaona, que no se reconoce a sí mismo, que tenía el demonio dentro y que de repente cuando vio a su hermana vio el demonio enfrente.
Es decir, también. De ahí viene la frase esta entonces, ¿no?
Eso es. No se reconoce a sí mismo, él está absolutamente arrepentido, pero claro, se va a comer una prisión permanente revisable por la muerte del niño de 3 años.
Qué barro, un caso.
Y veremos lo que pasa con la hermana, pero bueno, una salvajada.
Porque, brutal, que quede claro, cuando explicamos este tipo de cosas, lo que hacemos no es justificarlo, ¿no? Explicamos el mecanismo, evidentemente, ¿no?
Eso es.
Y desde luego son esos casos, Nacho, Cristina, donde uno se plantea literalmente la existencia del mal, ¿no? Él mismo llega un momento que después de hacerlo ya no se reconoce. Es decir, a lo mejor, no sé, Nacho, estará arrepentido, ojalá que lo esté, ¿no? No sé qué es lo que sí lo capaz de hacer.
Lo está.
Qué brutal.
No tiene lo que ha hecho.
Bueno, y luego tenemos un caso también, la verdad, espantoso, el de el marido de Romina Celeste, que por fin, ha confesado que no solamente hizo desaparecer su cuerpo, que se lo encontró, sino que la mató.
Bueno, es un caso del 2019, la mató, ese fue el primer crimen de violencia de género del 2019, la mató en Año Nuevo. Han pasado 4 años para que reconociese, más de 4 años para que reconociese que había cometido el crimen. Él lo que venía a decir es que llegó a su casa en Las Palmas y que de repente se encontró a su mujer que se había suicidado y pues que se asustó porque pensaron, oye, se ha suicidado, me van a acusar a mí de asesinato, voy a descuartizarla, quemarla en la barbacoa y luego tirarla al mar.
Joder, con ironía ácida, digo, sí, claro, sí, lo normal, entrecomillado.
Sí, lo normal, normal que cuando encuentras a un familiar tirado en el suelo, claro, más a tu mujer tirada en el suelo, pienses que te van a acusar a ti de asesinato, vamos.
Y lo metes en la parrilla, qué cosas, por
Dios. Es que es una barbaridad, es una salvajada lo que hizo este hombre. Y entonces ingresó en prisión provisional, nadie le creía, al final solo se recuperó un pulmón, que es el que se va a llevar su madre, un trozo de pulmón, la madre de Romina se lo va a llevar de vuelta. Y
lo tiró al mar, ¿no,
Nacho? Sí, lo tiró al mar.
Es decir, una falta de respeto, además, ¿no? Hacia los restos, ¿no?
Bueno, es que esto ya ahora parece ser regla. O sea, antes eran casos excepcionales y ahora esto de hacer cosas para deshacerse de los cadáveres es la regla.
La cuestión es que se produjo muchísima alarma porque hubo unas dilaciones indebidas. Esto es cuando se retrasa muchísimo el juicio y no se está haciendo nada, pues se considera que se ha dilatado el proceso de forma indebida y eso funciona como un atenuante. Y el máximo tiempo que puede pasar una persona en prisión provisional son 2 años más 2 años, que hay que reprorrogarlo, son 4 años. A partir de los 4 años, si no se ha celebrado el juicio, hayas hecho lo que hayas hecho, te tienen que dejar en libertad. Y a este hombre lo dejaron en libertad. Bueno, la familia temía que se escapase a Marruecos, que saltase. Bueno, pues al final se ha presentado en el juicio, gracias a Dios. Ha confesado que es culpable de homicidio, de malos tratos y del resto de cargos que le imponían, y dice que sí, que la mató él. Pero claro, como no se puede probar que fue un ataque alevoso, es decir, porque no queda cuerpo, que la atacó por la espalda, que la atacó sin posibilidad de defensa, al final le condenan a 15 años de cárcel. 15 años de cárcel por matar a su mujer. Él ha aceptado la pena. Hay atenuante ahí de reparación porque ha pagado 300.000 euros o está pagando los 300.000 euros que le pide la familia, más el atenuante de las dilaciones indebidas, con lo cual se le rebajó la pena.
Es que al final conviene hacer desaparecer los cuerpos, claro, ¿lo veis?
Efectivamente.
Es que conviene. O sea, la ley, en lugar de hacer lo contrario, favorece que se produzcan este tipo de tretas.
Y luego, Nacho, el haber confesado también, evidentemente, le favorece.
No, en este caso no.
¿En este caso no? ¿Por qué?
En este caso no, porque como ha mentido tantas veces, consideran que no ha ayudado a resolver
el caso.
Y tenía
hijos, ¿no? Esta chica.
Sí, tenía hijos.
Ha dejado unos huérfanos.
Sí, es una barbaridad. El caso es una auténtica barbaridad. No me quiero ir sin comentaros algo que me preocupa sobremanera, que es el tercer caso que os quería comentar hoy.
Desde luego, porque es que, sí, el sábado pasado desapareció una chica, Vicky, de apenas 14 años, que parece que se salió de su casa en Albacete y resulta que estaba en compañía de un profesor un señor que ha resultado profesor de la Universidad a Distancia UNIR.
Sí, de robótica. Esto ocurrió, se fue hace unos días, esta chica de 14 años de Albacete, y bueno, es un caso de grooming, es decir, es el caso en el que una persona mayor de edad se hace pasar por un menor para seducir o conquistar a una joven menor de edad y con intenciones, obviamente, de carácter sexual. Todo esto a través de la red. Se conocieron hace 6 meses a través de la red. Este profesor de la universidad se hizo pasar por un menor de edad. Empezó a chatear con ella a través de redes sociales. De alguna manera fomentó que esos chateos a través de las redes sociales se pudiesen autodestruir al cabo de pocas horas. Hay muchísimas redes sociales que permiten esto. Por tanto, no deja ninguna prueba. Consiguió quedar con ella en Albacete, ella es de Albacete, se la ve en la estación del tren a través de las cámaras de seguridad, se trasladaron a Madrid, a la estación de Chamartín, aquí se les ve de nuevo en las imágenes, y de ahí se trasladan al Espinar. Vamos a ver, hay varias cosas que quiero apuntar. Este tipo no tiene antecedentes penales, tiene 39 años. Tiene dos casas, una en la que reside habitualmente, que es la de Madrid, y una casa familiar de veraneo en el Espinar, en Segovia, que está al borde de la Comunidad de Madrid, hacia el norte. Lo cierto es que durante los 6 días que ha estado con la menor, los 6 días la ha tenido metida dentro de casa. Se está investigando si la sometió químicamente en algún determinado momento. De momento se le imputa solo el delito de grooming, pero podría imputársele algún otro delito por el que pasase muchos más años en prisión. Y la engañó y le prometió de todo para traérsela, para conseguir que llegase. Su situación tenía una crisis ahí familiar fuerte y, por tanto, ella estaba más vulnerable y por eso aceptó venir.
Claro, además en una época justamente de la adolescencia en el que hay tantos debates a nivel psicológico, efectivamente. ¿Sabéis que acaban de sacar una película en el que además protagonizan Natalie Portman y Julianne Moore de un suceso que también sucedió en Estados Unidos, nunca mejor dicho, hace ya un par de décadas, en las cuales una profesora de 34 años pues tiene una relación con un niño de 13 años. Pero lo más curioso del caso es cómo la sociedad realmente muchas veces lo valora de manera distinta. Incluso en televisión hace poco se ha estrenado una serie en la que una mayor de edad tiene una relación con un menor de edad y se ven las cosas como totalmente distintas. Yo, evidentemente, censuro ambas situaciones, como es lógico, ¿no? Porque claro, menor de edad no tiene la capacidad para discernir. Es.
Bueno, ¿sabes qué caso nació así? El del presidente francés y su mujer. Que ella era profesora de 30 y tantos años cuando él era un alumno, pues no sé si era de 16 o 17. Fue un escándalo social, a ella la retiraron de la escuela. Con el tiempo, pues prosiguieron sus relaciones y se casaron y es una relación consolidada de por vida.
Pero hay que explicar, para que lo tenga todo el mundo claro, que mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años es delito siempre. Es delito siempre.
Sí, sí, cosa que antes no, ¿eh? Recordemos que hubo un tiempo, no, porque ha habido una reciente reforma. Se había hecho una reforma progresista en los años 80-90, no me acuerdo, que decía que por encima de los 12 años el menor podía consentir.
Efectivamente, e incluso, y esto hay que subrayarlo, aunque el menor consienta, o sea, aunque...
Sí, que ahora ya, aunque el menor consienta, es delito.
Claro, esto es importantísimo, que,
exacto,
subrayarlo.
Exacto, ha sido fundamental hacerlo, claro.
Sí.
Bueno, pues Nacho Abad, que te estamos esperando aquí en los estudios centrales, a ver
bajo por el atún.
Bueno, pero mientras tanto, nos vemos el martes a las 22:50.
Código
10.
Estáis teniendo un éxito enorme también en la reunión secreta, porque ayer fuisteis trending topic y...
No, el sexto más vistos a nivel mundial. Es decir, de todos los canales hispanohablantes, ¿no?
Y aún es sinónimo de éxito, ¿eh?
Bueno.
¿Tú te has dado cuenta?
Claro, yo por aquí lo tengo, es mi patada de conejo.
Pero debo de subrayar, la verdad, mira, estaba pensando antes de venir a la radio, el Código 10 es el primer programa que veo que hay profesionales reales, profesionales no opinadores, sobre los temas de actualidad. Es decir, hay forenses, psicólogos forenses, abogados especializados. Es un programa realmente de la máxima calidad.
Qué importante. Bueno, vamos a la tertulia de chicos, que también tiene lo suyo, porque vamos. A comienzo del programa abríamos con una encuesta que, por cierto, vamos a recuperarla, preguntando a la gente cómo le sienta esto de tener que interrumpir sus vacaciones para votar. Y vamos a hablar de este asunto, de este cabreo social.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ay!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos en la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya lleva desde el comienzo de hora con nosotros, y con José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía, que se incorpora ahora mismo. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz sábado fresquito en junio.
Efectivamente, es fresquito. Además, como José Manuel nos habla desde Córdoba, lo dice con conocimiento de causa.
Efectivamente. Pero
absolutamente, creo, absolutamente.
José Manuel, Cristina, yo creo que vamos a ampliar la sección de sucesos con este otro crimen, ¿no?
El crimen de las elecciones. El crimen de las Porque elecciones. Vosotros el 23 de julio, ¿qué temperatura soléis tener ahí?
Hombre, si hablamos en Córdoba, el 23 de julio hace un fresquito de aproximadamente unos 40 grados por la mañana y luego va subiendo hasta los 47. Normalmente podemos alcanzar los 47 grados en lo que podemos tener.
¿Y ya tenéis por lo menos en las escuelas aire acondicionado?
Sí, sí, bueno, ya no solo eso, pero vamos a ver. Yo hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? De los distintos incluso horarios que tenemos. Plantearos una cosa que ha surgido al hilo de esto. La ley electoral andaluza, en su artículo 14, dice que no se pueden convocar votaciones electorales autonómicas entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
Claro.
Es decir, nosotros somos unos adelantados en esto y unos previsores porque vivimos en el mundo en que vivimos, vivimos en el entorno en que vivimos, entonces nos adaptamos. Y es que la ley andaluza prohíbe directamente las elecciones.
Pero claro,
y sí, sí, hay aire acondicionado, pero no en todos.
Las autonómicas.
Una ley, por supuesto,
entonces,
de autonómica.
Ponte en un colegio que no está actualizado, que no tiene aire acondicionado, en la mesa electoral, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Yo que he vivido en Córdoba también, bien lo sabéis. No hace falta estar en el colegio, ir caminando al colegio.
Caminando, sí,
ya
sí,
es una odisea. Es decir, cuando he estado con moto, por ejemplo, viajando por Córdoba en ese mes, es como si tuvieras literalmente un secador de pelo. O sea, te quema la cara.
No es un secador, es un deshidratador.
Un deshidratador.
O sea, te va absorbiendo la humedad.
Claro, no es que haga calor. Es que te torras, perdón.
No, y la gente está habituada y es lista, y entonces hay toda una franja de mitad de día que ni se le ocurre pisar la calle, solo lo hacemos los foráneos.
Bueno, los guiris, claro.
Pero yo digo una cosa, o sea, vamos a ver, si cierran los colegios electorales a las 9 de la noche, ¿qué haces? ¿Vas a votar a las 6? Ya. ¿Vas a votar a las 7?
Es que a las 9 de la noche sigue haciendo un calor horrible.
Sí, hace un calor. Aquí, vamos a ver, yo alguna vez lo hemos comentado, nosotros la vida de salir a la calle y demás hasta las 10 de la mañana, hacer la compra, las cosas habituales de hacer, hasta las 10 de la mañana, a las 11, y ya a partir de aquí, yo recordé cuando yo vine de adolescente a esta tierra, vivía en Madrid, toda mi infancia, mi primera adolescencia la había vivido en Madrid, yo salía a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, como muy tarde, quedaba con los amigos. Aquí empecé a quedar a partir de las 9.
Claro, es que es el problema, que la gente sale cuando se cierran las urnas electorales.
Claro. Esto tenía que ser como en la antigüedad, que los reyes iban a las batallas, pues poner al que ha convocado estas elecciones en las tendillas, ¿no?
Saludando
a la gente.
Eso, y que se dirija por la calle.
Claro, antiguamente los reyes iban en primera fila con la lanza, ¿no? Es que para dar ejemplo.
Claro, pues claro, mira cómo está la gente, porque realmente nosotros hemos abierto una encuesta que comentaremos ahora en Twitter y hemos pulsado la opinión en una encuesta en la apertura del programa, pero es que nos están llamando los oyentes.
Esto va a ser un caos. Este lo ha hecho con muy mala leche. Las personas mayores y no tan mayores. Tener que salir con todo ese calor aquí en Andalucía, que vivo en Agua Dulce. Tú imagínate.
Quería mostraros mi indignación por el tema de las elecciones para el próximo mes de julio. En primer lugar, porque creo que no procede, en una fecha tan importante para la mayoría de los españoles, fechas vacacionales con altas temperaturas. Pero además, es que yo creo que el problema no es tanto el ir a votar ese día, que se puede hacer con más o con menos dificultad en función de las facilidades que tenga cada uno para hacerlo por correo, sino que además nos condiciona el hecho de estar convocados a la mesa electoral. Así es que, bueno, me parece que ha sido una estrategia o un juego muy sucio por parte de Sánchez.
Soy Mari Carmen, te llamo desde Madrid. Creo que hay un problema grandísimo para votar este verano cuando las elecciones. Yo tengo la solución. Mira, que ponga a disposición de los españoles el Falcon y el helicóptero, que el helicóptero se dedique a recoger a toda la gente de España, la trae, vota, se la vuelve a llevar, que eso se tarda poco. Con un helicóptero llegas muy pronto y puede hacer muchos viajes durante 24 horas. Y luego el Falcon que lo deje para la gente que se vaya al extranjero, que la recoja, la traiga, votan y se la vuelvan a llevar. Y yo creo que así este señor aprendería a no ser gilipollas.
No pienso irme y si me voy y me vengo, no pienso votar por correo, porque no me fío mucho. Ayer en la reunión secreta dijeron que hay mucho fraude en los votos por correo. Si piensan que no vamos a votar, se van a quedar con las ganas.
La de recelo que hay con el tema del voto por correo,
sí,
¿eh?
Sí, también hay que esclarecer que los funcionarios de correos no tienen por qué, ni para nada, estar involucrados en dichas cuestiones.
Exacto.
¿No? Sino hay muchas maneras de hacerlo y no debo de dudar de la honradez de miles de funcionarios en ese aspecto, por supuesto. Pero la verdad que, claro, la gente escucha cosas como las de que ha sucedido en Ceuta o...
En Melilla, en Mojácar, en Murcia.
Y claro, es como empiezan a tirar de un hilo, ¿no? Y empiezan a aparecer montones de cosas y crea una desconfianza tremendamente generalizada. Pero no es solamente, fíjate, y José Manuel, a ver tú qué opinas, no es solamente el tema de la temperatura. sino es el tema de la dinámica social a nivel nacional, de que son unas fechas vacacionales, es decir, de gente que tiene su derecho también a descansar, efectivamente, ¿no? ¿Por qué no van a tener derecho a descansar? Pero, por supuesto, a hacer sus planes, etcétera, etcétera. Y, además, en un país no es por nada en el que las vacaciones no suelen estar divididas como en otros países a lo largo del año, sino están más bien bastante concentradas en justamente en julio y agosto. Con lo cual, el descalabro es importante.
Y podemos hablar también que está funcionando a pleno rendimiento la principal industria de este país, que hay que dedicarle todos nuestros esfuerzos porque vivimos muchas zonas inmediatamente de ella, que es el turismo, por supuestísimo, y que estamos hablando de pues indudablemente romper la dinámica de muchas familias y además en un hecho en el que ya se han tomado decisiones a lo mejor hace meses, es decir, se han contratado viajes hace meses, paquetes vacacionales hace meses, y ahora a ver cómo tú te lo organizas. Y ahí está la interferencia. Pero lo que estamos hablando es, por supuesto, al hilo de la encuesta que hemos lanzado a los oyentes, es por qué se han tomado estas decisiones. Que a mí me gustaría sacar el tema aquí, este cálculo electoral que indudablemente, en mi opinión, es puramente
estratégico.
Un cálculo electoral de deseo. Sí, estratégico. Vamos a hablar de cálculo electoral, estrategia electoral, si quieres. Yo creo que busca favorecer tanto, primero, pillar desarbolado a la otra izquierda que tiene más a su izquierda, más radical, que la ha pillado desarbolada y va a intentar más o menos parchear, y por otro lado, favorecerle la abstención, que al que tiene poder siempre le beneficia.
Claro, pero el que sea estratégico, a su vez, la otra cara de la misma moneda es despreciar evidentemente al ciudadano medio. En otras palabras, me explico, esto me interesa a mí, y a mis seguidores, y más inmediatos me estoy refiriendo, evidentemente, y los demás me importan un bledo.
Este es el tema, porque claro. Podríamos entrar efectivamente en que resulta que pilla con el pie cambiado a la izquierda, que pilla con el pie cambiado a la derecha, porque al PP le toca hacer los pactos con Vox de gobierno autonómico y municipal justo en el momento en que le están bombardeando electoralmente con que viene Vox, que viene Vox, que viene Vox, en fin, todo este rollo. Pero es que por debajo y por encima hay una absoluta indiferencia a las personas que tienen un viaje contratado, a las personas mayores que tienen que venir a votar, a los enfermos que se tienen que desplazar, a la gente que va a sufrir con el calor. Y la encuesta que habíamos planteado y que tenemos colgada en fin de semana, de hecho podéis seguir votando, dice: ¿por qué creéis que Pedro Sánchez ha convocado elecciones en una fecha tan molesta como el 23J? Y les hemos planteado tres respuestas a nuestros oyentes: lo ha hecho sin pensar, no le importamos y le conviene adelantarlas. Los resultados son muy interesantes porque tan solo un 4% dice que Pedro Sánchez lo ha hecho sin pensar. Ahora está en el 3%, ha bajado un poco. El 55% reconoce que le conviene adelantarlas, pero es que, atención, un 42% de la gente dice no le importamos.
Claro, no le importamos. Qué brutal, ¿no? Que supuestamente, yo no voy a entrar si es cierto o no, pero que prácticamente casi la mitad de las personas piensen que su líder, el líder que les supuestamente nos tenía que representar a todos, no solamente a los de su partido, resulta que la percepción subjetiva, que es emocional, importantísima, llega a la conclusión el ciudadano de que no le importa, no le importa, no le importa.
El 42%.
Eso lo tenemos que ver en cada acto en el que aparece un ministro de este gobierno, en donde es pitado, insultado, vilipendiado y hasta en todo lo que se pueda. Tienen que poner música y grabaciones para intentar tapar la reacción de la gente. Vamos a ver, en mi opinión, estas elecciones son una revancha del pueblo. Y se ha llevado por delante. Tal es la idea, la tengo clarísima, es que
también,
se ha
¿verdad?
Llevado.
Tú lo has pensado.
No, que se ha llevado por delante a gente que
venganza.
Se ha funcionado muy bien, ha hecho una gran gestión a nivel de determinadas comunidades autónomas, de determinados ayuntamientos, ha hecho una gestión, pero la gente quería revancha. Y entonces se ha llevado por delante todo aquello que fuera y estuviera cerca del amado líder. Y así lo veo, yo lo tengo clarísimo, es una cuestión puramente emocional y vamos a ver si el cabreo no sigue en aumento.
Pero ¿creéis realmente que hay una frustración personal que por parte del presidente que se ha transformado en lo voy a poner tal día y bueno, y no me importa, y que se fastidien por haberme por haberme pegado este varapalo en las
últimas
elecciones.
Hombre, pues eso casi
elecciones.
Lo puedes juzgar tú, que eres psiquiatra, porque bueno, a mí es que habría que ver el tipo de personalidad que tenga Pedro Sánchez y cómo se comporta. Yo desde fuera pienso con los oyentes que seriamente no le importamos. Quiero decir que él está ya, en su cálculo.
Pero vamos un poquito más allá. Vale, no le importamos, eso quizás sería una actitud neutra, que no es evidentemente la más deseable, por decirlo suavemente. Pero no, más allá. Tú te has presentado a las elecciones y tu ego no soporta el varapalo que te han dado. Por ende, ya que no soportas el varapalo, dices, ahora me los llevo a todos por delante. José Manuel.
Pero está directamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Primero, vamos a ver, de lo que sabemos. Este señor, había en esa noche electoral tres personas en esa reunión. Él y dos personas más. O sea, para mí ha sido uno de esos típicos errores históricos en los cuales estás escuchándote a ti mismo y a gente que está dándote la razón, lo que llaman los sí. anglosajones el echo chambers, la cámara de eco.
¿Qué ¿vale? frecuente
en donde
es,
no hay crítica.
Los aduladores. Los aduladores.
Madre mía, vamos a ver. Y entonces, ese error histórico en donde la impulsividad de tu frustración pues determina una decisión. Si a lo mejor la tomas dos días después, no hubieras tomado esto. Y eso ya lo están diciendo históricos del PSOE y otra serie de analistas. A mí me recuerda muchísimo esto, porque esto es a lo largo de la historia, como tú acabas de comentar, José Miguel, pues me recuerda muchísimo esa evaluación de la locura de Sebar, la locura, ese secretario de Estado que dijo, voy a comprar Alaska, que esto tiene futuro, y todo el mundo le dijo, Dios mío, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué locura? Luego ya se vio por qué era tan importante comprar Alaska, ¿no? Pues esto al revés. Es decir, esto es un bahía de cochinos, vamos a con 10 tipos al que le vamos a dar fusiles y vamos a reconquistar otra vez Cuba. Espera un momentito, pero además sin apoyo aéreo, sin nada. No, esto es un error histórico.
No lo sé.
Y estamos hablando de un error histórico de una persona aislada.
Yo no coincido contigo. Quiero decir, yo soy en eso mucho más mal pensada. Yo creo que Tezanos sabía bastante mejor los resultados de lo que reconoció, que mintió al emitir determinado juicio sobre las encuestas y que él llevaba ya bastante tiempo sabiendo más o menos por dónde iban los tiros, digamos en un rango, ¿no? O sea, no sabía que podía perder en Extremadura al 100%, que podía perder en Aragón 100%, pero desde luego sabía que iba a perder La Rioja, que había montones de posibilidades de perder Valencia, que le iban a dar un palo gordo en Madrid, etcétera, ¿no? Y entonces
Cristina está diciendo que Tezanos estaba prevaricando, que ha prevaricado Tezanos,
exacto,
que ha mentido con dinero público.
Exacto. Entonces,
pero bueno,
y que él tenía perfectamente calculado que no le cabían muchos más movimientos y que estaba jugando al ajedrez ya, vamos a ver, sin reina, enrocao, etcétera, etcétera, y que dentro de lo malo, pues a él le interesa mucho más uno que no le mueva el asiento.
Le interesa esa es la palabra clave.
Estás usando la lógica. La
interesa.
El ser humano no funciona así.
Bueno,
no funciona
sí.
así.
Yo
el ser humano.
Que...
Mira, hay un libro que te recomiendo que es de Kahneman, que lo conoce perfectamente mi amigo José Miguel, que es Pensar rápido, pensar despacio. Eso se lo. Todos los lectores, por favor, todos nuestros oyentes, lo recomiendo. Es un libro maravilloso. Se funciona con dos sistemas. Y el sistema no reflexivo domina cuando estamos hablando de las emociones. Y este señor es emocional. Este señor pierde el ibris, que ya dicen los griegos, pierde. Es por la desmesura por la que se pierde. Como todos los héroes que son destruidos por los dioses, les destruyen por el ibris. Tú estás hablando de la lógica y la razón. Y aquí yo creo que en este fanatismo que ha planteado este gobierno están muchísimo más las emociones, en mi opinión, por supuesto. O lo que sería seguramente una mezcla de las dos opiniones.
Efectivamente, yo soy partidario de esta última. Y no es por quedar bien con los dos, sino creo que hay una serie de emociones. El ego le puede y de paso, además de todo lo anterior, le viene fenomenal llevándose por delante a la población española. Población española que has mencionado antes, de enfermos, etcétera, etcétera, que entre paréntesis, obviamente, todos ellos sin distinción política. Es decir, esto no le va a afectar más a unos que a otros.
Claro, no,
José Miguel, y llevándose por delante su partido.
Sí,
porque vamos a ver cómo se levanta esto.
Exactamente.
El PSOE, ¿cómo lo levanta?
Eso le da lo mismo. O sea, él se ha garantizado que no va a haber revuelta interna porque el plazo no lo permite. O sea, estaba barruntándose una revolución como la que está gestando pues Leguina, Paco Vázquez, Felipe González, etcétera, Nicolás Redondo, y ha dicho no, esto no.
¿Sabéis
esto
cuántos millones se van a gastar en esos días justamente aprobados? 400 y pico millones en publicidad. ¿Sabéis cuánto
Bueno, pero eso era inevitable también dentro
de 6 meses. ¿Sabéis cuánto se ha invertido invertido en 4 años entre el 2018 y el 2022 en investigaciones sobre el cáncer? 300. Mm. Así nos va.
Bueno, pero ese gasto electoral, el sistema democrático en eso es carísimo,
Es que esa pasta es tuya y mía. Es sí, como lo que decía sobre Tezanos. ¿Cómo es posible que un servidor público, un empleado nuestro, se dedique a gastar nuestro dinero y a mentir?
Ah, bueno, es que eso ya veremos si Tezanos no tiene que afrontar en el tiempo un juicio por prevaricación.
Pero lógico.
Eso es un dato que está ahí, ¿no? En fin, hemos querido recoger este disgusto general. Vamos a ver en qué deriva. Iremos enjugándonos las heridas y tendremos que encajar la nueva campaña electoral. Quedan solo 7 semanas para las elecciones. ¡Qué cansancio! José Miguel
Gaona. ¡Qué calor!
José Manuel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichtin. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de ¡salir a jugar! Por eso, en el Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice: mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa. buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
¿Nos diferencia de una máquina la subjetividad?
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación